que no es un caso en el que solo he estudiado en un libro, sino pues que al final lo he vivido yo muy cerca. Si tú tienes una tendencia ahí de los papás, los abuelos, a tener ciertos trastornos de ansiedad o de estado de ánimo, hay una posibilidad muy fuerte de que tú lo, de que tú también lo puedas desarrollar. Pero hay unos estados de activación que obviamente ya son, digamos, como fuera del rango, ¿no? O sea, anormales, son preocupantes. A mí se me hacen mucho mejor noticia los casos de depresión que tienen ansiedad, porque esa es la incomodidad que los saca. A mí me han dado panic attacks terribles. Todo, sobre todo, honestamente, creo que es cuando estoy desconectada de mi ser. Gente, me venían después episodios de ansiedad muy fuerte, ¿no? Que es cuando dicen que luego las crudas, en lugar de darte de, bueno, a mí no me daban de sentirme mal, pero me daban una ansiedad, porque era el bajón como de, ay, ya te fuiste a divertir, pero mira, aquí estás tú, solita con tu vida. La ansiedad es también un síntoma de una crisis existencial. Que los episodios de ansiedad, todos tienen algo distinto que decir, verdades que no has hablado y que necesitas destapar. En otros momentos son hábitos que necesitas modificar. Y en otros casos también pueden ser crisis de identidad. Esta nueva era nos está suponiendo nuevos yo. Este personaje que teníamos se tiene que reinventar. El problema no es la ansiedad, sino lo que tú aprendes a hacer con ella.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada que ya ha repetido con nosotros un par de ocasiones. Julia Balcázar. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Carlos. Sí, ya una vez más contigo, pero ahora platicando de un tema muy distinto, como que hemos tenido la suerte y la oportunidad de abordar distintos temas que son, pues como están surgiendo, ¿no? O sea, por eso también el interés y demás. Y este en especial, pues van a ver que tampoco es como un tema muy, o sea, que nadie conozca ni que nunca se haya hablado de. Pero como el podcast se llama Hablando sin filtros, la verdad sí me gustaría como desnudar el tema de la ansiedad. O sea, como lo que no se dice, lo que los terapeutas muchas veces no decimos, cómo lo vivimos, ¿no? Pues como una plática en donde la gente pueda conectar y también saber qué es, o sea, qué realmente es más allá de los libros, de Google, de lo que sea, ¿no? O sea, cómo se vive, qué hacer, qué no conviene hacer, dependiendo del caso, como, pues una plática como si fuera una reunión de ansiosos anónimos. A mí me gustaría que fuera así, porque yo soy una ansiosa no anónima, okay. Soy una ansiosa abierta, porque en mis redes siempre hablo de la ansiedad y de cómo la he vivido yo, que ha sido todo un tema para mí también. Entonces, pues, aquí estamos.
Y está padrísimo. Y luego creo que también es importante porque hay gente que quizá vive con ansiedad y no lo sabe, ¿no? O sea, te niegas a la posibilidad de que sea ansiedad por falta de conocimiento también. Entonces yo creo que va a ser muy importante, como bien lo dices, que hablemos desde una perspectiva más light, como muy general de gente que lo ha vivido, que se puede presentar, ¿no? Etcétera. Pero bueno, antes de que nos arranquemos, déjame recordar a la audiencia quién es Julia Balcázar. Bueno, muy, muy breve. Julia es psicóloga clínica, se ha especializado en terapia humanística Gestalt y es también psicoterapeuta educativa, ¿no? Entonces, bueno, es brevemente, Julia, pues ya he estado aquí en un par de capítulos, como ya lo había dicho. Y pues bueno, Julia, a ver, vamos a arrancar entonces de lleno con este tema de la ansiedad. Dinos un poco qué es la ansiedad, cómo se puede empezar a identificar y a lo mejor cuéntanos un poquito de lo que tú has vivido, ¿no? También, ¿qué ha sido para ti? Y pues más una terapeuta, ¿qué herramientas has podido trabajar para poder ayudarte, ¿no?, en ese proceso?
Sí, sí, sí. Pues mira, o sea, la ansiedad, obviamente, como dicen los libros de texto, es un estado de activación. O sea, es un estado de activación corporal, emocional, mental, pues sí, obviamente física, ¿no? Es como un estado de activación que así estamos diseñados para vivirlo, porque por algo la tenemos. Es un estado que también como de incomodidad, como de querer hacer algo, que de querer moverte. Pareciera que la ansiedad es muy incómoda, pero también está hecha para algo, ¿no? Y también en un momentito más podemos explicar los grados de ansiedad y cuando también existe una ansiedad que puede ser patológica, ¿no? Porque eso me gusta también reconocerlo mucho, ¿no? Ante pacientes y ante cualquier persona, como, bueno, obviamente hay grados y niveles de ansiedad. Cuando yo hablo de ansiedad, en general es un estado de activación normal, común, recurrente que todos vivimos, ¿no? Pero hay unos estados de activación que obviamente ya son, digamos, como fuera del rango, ¿no? O sea, anormales, son preocupantes, son un poco más patológicos, como se diría en la clínica. Y es un tema que, híjole, pues es que yo lo he vivido, yo he sido muy ansiosa desde muy chiquita, ¿no? Desde chiquita yo me acuerdo en el kinder que no terminaba la plana, o sea, que no había terminado la plana o lo que estaba haciendo, y cómo, o sea, yo sentí, o sea, hasta ahorita lo estoy experimentando, ¿no? Como en el estómago, como una revoltura, o sea, como el tema de cómo puede ser posible que no he terminado, o sea, cómo el entorno y la exigencia del entorno, pues también como esta competencia que se vive en el área educativa, ¿no? De cómo, pues, desafortunadamente muchas veces ponemos a los niños a competir de quién termina primero, quién lo hace más bonito, ¿no? Entonces yo tengo como que este registro desde muy temprana edad de como mucha ansiedad y mucha activación con cosas que normalmente no tendrían por qué activarla tanto, ¿no? Entonces siempre les digo a mis pacientes y a la gente que me considero una ansiosa anónima, ya no anónima, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente a mi consulta con un tema de ansiedad, me siento muy identificada, o sea, como que digo, ay, siento que voy a hablar el mismo idioma que esta persona, o sea, como ya siento una cierta identificación, siento una empatía, una conexión, porque no es un caso en el que solo he estudiado en un libro, sino pues que al final lo he vivido yo muy cerca con gente también cercana que ha tenido, porque pues la ansiedad también es genética en cierta forma, ¿no? O sea, si tú tienes una tendencia ahí de los papás, los abuelos, a tener ciertos trastornos de ansiedad o de estado de ánimo, hay una posibilidad muy fuerte de que tú también lo puedas desarrollar, ¿no? Entonces, teniéndolo tan cerca y viviéndolo tanto, pues claro que es un tema que me mueve y que sí o sí me ha tocado trabajar también como personalmente.
Ok. Podríamos decir entonces que la ansiedad podría ser un estado de miedo, de preocupación ante lo que puede suceder. Y a veces nos pasa, bueno, a mí me pasa también muy seguido. Yo hasta hace poco lo identifiqué como ansiedad, ¿no? O sea, hay momentos en que siento que mi cuerpo empieza como a dar como agitación uh-huh. ante situaciones de estrés y se presenta porque creo que va a pasar algo muy grave, o sea, o tengo que entregar algo y entonces pues siento que no voy a terminar o que estoy como en el rush de que el tiempo de entrega, etcétera, me da por comer.
Como la plana de kinder, nada más que en versión adulta. Así lo seguimos viviendo, justo, sí.
Pero bueno, antes como que no era consciente y la verdad es que no sabía por qué se presentaba, ¿no? O sea, realmente creo que hay mucha gente, por eso te decía que creo que hay gente que vive ahí sin saber que estás pasando por un estado de ansiedad y que se sienten de una manera pues incontrolable, ¿no? Que no sabes exactamente qué es. Incluso a mí hace un tiempo estuve con problemas de insomnio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que no sabía ni por qué y te juro que me daba miedo que llegara la noche porque de repente me despertaba y ya no podía dormir. Uh-huh. Y al otro día sentirte esta uh-huh. pesadez, este cansancio, y era impresionante, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, es esto que te comparto, pues es algo que yo logré identificar, que al final, bueno, tuve que ir al médico con el tema del insomnio. Pero que también a veces me he puesto a reflexionar y es un tema mucho de estas emociones que a veces reprimimos, ¿no? O de estos miedos que son irracionales. O sea, también uh-huh. creo que de repente es muy irracional porque, bueno, estaba escuchando una plática de Lisa Feldman, que es esta que escribió el libro de How Emotions Are Made, y justo uh-huh. hablaba de este tema, de que el cerebro en realidad no sabe si es cierto o no es cierto lo que está pasando.
Claro,
simplemente reacciona.
Claro, sí.
Entonces, tú en realidad generas esos pensamientos y en automático mandas estas señales al cerebro que genera claro. este tipo de sustancias y te provocan claro. estados de ánimo, ¿no? O sea, no es como una situación específica ni que todas las personas les genere ansiedad las mismas situaciones.
No, pero sí. Uh-huh.
Pero creo que la clave aquí es el miedo y estar consciente de que se está presentando, ¿no? O sea,
claro, la clave es como saber que aunque sea un estado de activación natural, lo que no es natural es que se esté detonando solo porque sí. Porque no es lo mismo un paciente que llega y me dice, oye, tengo ansiedad todo el tiempo, todo el día, y viene con pensamientos súper catastróficos y demás, y yo le pregunto si ha pasado algo importante en su vida, y si acaba de pasar algo importante, tiene mucho sentido esa ansiedad. O sea, está haciendo una función muy, muy lógica, muy sana, ¿no? Y entonces hay que traspasarla. Y bueno, hasta puede ser un poco estrés postraumático. O sea, como si pasé algo que me generó una activación y obviamente mi cuerpo sigue, pues está como en modo lucha y huida, porque eso es lo que pasa con la ansiedad, que la ansiedad es una activación de supervivencia, ¿no? O sea, que en ciertos momentos sí te va a ayudar porque te hace sobrevivir. Lo malo es que, o bueno, lo no conveniente más bien es como que esta activación sea recurrente sin razón aparente, ¿no? Lo de que no puedes dormir, lo de que ya es un tema más imaginario, justo como dices, y entonces el cerebro no está distinguiendo si verdaderamente el estímulo amenazante existe o tú lo estás generando en tu mente, ¿no? O sea, y son tus propios circuitos de pensamiento que pueden ser como muy disfuncionales, que pueden ser muy irracionales, muy automáticos y que tienen que ver con constructos que tú has creado de la vida, o sea, con la configuración que traes sobre las cosas, ¿no? Si no entregas esta plana, pues eres la peor alumna. Si tú no entregas tu chamba, eres el peor, no eres merecedor de nada, ¿no? O sea, como... Porque al final esta activación sí tiene un correlato en la historia. O sea, es un tema de supervivencia que se va creando en la historia. Nosotros aprendimos a activarnos con ciertos estímulos y también en muchos momentos los miedos, como dices tú, que hay detrás de esta ansiedad, son heredados o son transmitidos por el sistema, ¿no? O sea, yo siempre digo que es difícil que un niño tenga miedo si un adulto no se lo transmite. O sea, si un adulto no le da la idea de que eso es feo, de que eso es amenazante, o sea, como ellos van absorbiendo, ¿no? Entonces, el trabajo con la ansiedad, cuando tú dices esto de que no la reconocías y que luego te diste cuenta, es porque probablemente no te habías dado cuenta que la ansiedad es un mensajero. O sea, yo siempre les digo esta locura a mis pacientes. La buena noticia de tu ansiedad es que nos va a servir mucho en tu terapia, ¿no? Y me dicen así de, yo ya no quiero estar ansioso, por favor, no, quítame esto, que esto es algo a lo que quiero ir también contigo, que se me hace bien importante a platicar cómo la gente le está huyendo cada vez más a los síntomas de ansiedad y cómo esto para mí es la verdadera neurosis ansiosa de nuestra era, ¿no? Pero me dicen, ¿cómo, Julia? O sea, no me estás diciendo que me vas a ayudar a que ya no tenga ansiedad, me estás diciendo que se tiene que quedar, o sea, que tenemos que estar con ella, sí. Porque justo la ansiedad te viene a decir algo que tú no estás aceptando de ti mismo, que tú no estás aceptando de cómo estás viviendo una situación. O sea, que tú te estás convenciendo racionalmente de que estas prácticas en el hospital, porque estudiaste medicina y eres interno y ni modo, ya te la fletas porque tu papá quería que estudiaras medicina, pero cada vez que entras al hospital hay esta activación, se te revuelve el estómago, sientes palpitaciones. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la ansiedad en este momento? No estás bien acá, no estás bien acá y lo tienes que ver. O sea, al final la ansiedad sí es un buen mensajero, si sabemos escucharla, si sabemos reconocerla y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es como un enfoque muy diferente al que tal vez le darían otros terapeutas, otras personas, ¿no? Para mí es un mensajero que te va a venir a decir algo muy importante, que tal vez tú te estás como negando, que no estás queriendo ver o que no estás sabiendo cómo ver. Y en el proceso, entonces, la escuchamos.
Ah, interesante. Oye, y por ejemplo, me viene a la mente también lo que hablabas esta época en la que vivimos con neurosis ahí compulsiva y demás. ¿No puede ser también...? Porque, bueno, algunos datos que estuve ahí viendo es que después de la pandemia, por ejemplo, se ha incrementado más del 50% sí. los episodios de ansiedad y depresión en el mundo. Uh-huh. O sea, esta desconexión social creo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y entonces uh-huh. también hoy creo que vivimos muy desconectados. O sea, parece que estamos muy conectados en redes y demás, pero cada vez creo que las conexiones personales o face to face se alejan, ¿no? Y entonces creo que, no sé si tú has notado que esto también es un factor quizá de esta desconexión o de esta ansiedad que nos provoca incluso el ver cosas en redes sociales, ¿no? De gente que se la pasa increíble, de que tienen una vida espectacular y que entonces yo debería de estar en ese lugar y no estoy teniendo las mismas oportunidades, o en apariencia lo que publico a veces es que sí, pero internamente no me siento como lo estoy reflejando en esas redes sociales.
Claro, ¿no? Claro. Porque al final, tanto la pandemia como esto que me comentas, representa psicológicamente una gran inseguridad en el mundo. O sea, representa, aunque igual no lo abrimos tal cual, no lo hablamos abiertamente, como esta inseguridad en el mundo. O sea, como que tu lugar en el mundo no está garantizado de una manera segura. Y por eso es que, como tú dices, las conexiones con la gente son como una medicina ante esa ansiedad, ¿no? O sea, si tú piensas en un niño cuando ha estado ansioso, es un tema de supervivencia, está ansioso por algo que le está pasando, y cuando llega una figura de confianza, de seguridad, y lo abraza y le dice, aquí estoy, todo va a estar bien, ¿qué necesitas? Lo vamos a resolver, ¡pum! ¿No? O sea, como que ese sistema nervioso como que suelta, ¿no? Esta alerta, esta sobreactivación que todos tuvimos desde que éramos niños. Entonces, la realidad es que tanto en la pandemia como en lo que estamos viviendo post, es como si fuéramos todos niños asustados porque no sabemos qué va a pasar. Porque incluso no sabíamos si nos íbamos a morir, Carlos. Esto es algo de lo que muy poca gente habla y no lo acepta. Todos tuvimos miedo a la muerte en la pandemia. Esto genera una gran ansiedad. ¿Por qué? Porque tu lugar en el mundo no está seguro. Y pues tampoco iba a llegar una figura a decirte, no, todo va a estar bien, porque ya éramos adultos, ¿no? Y no podía llegar otro adulto a decirte, nadie se va a morir, tú tranquilo, todo va a estar bien. Porque no era verdad. Entonces, por supuesto que incrementó la ansiedad e incrementó la depresión por todas las secuelas que tuvo esta situación y esta ansiedad, ¿no? Al final, la ansiedad también, en ciertos casos, es como un síntoma de depresión. Cuando llega un paciente con un perfil un poco depresivo en el momento, que tiene ansiedad, yo siempre le digo, la ansiedad es lo que te va a sacar de tu depresión. Porque es como si fuera un, estás deprimido, estás mal, o sea, tienes que hacer algo, ¿no? Este es un tema de estado de ánimo, pero mira, yo soy la ansiedad y te vengo a decir que estás de la fregada. O sea, muévete y haz algo. Cuando tienen depresión y no tienen ansiedad, a mí me preocupa mucho, porque no se mueven, se quedan en su cama y están solo deprimidos, y entonces no hay una incomodidad. O sea, literalmente se acomodan en la depresión y es bien difícil sacar esos casos de depresión. A mí se me hacen mucho mejor noticia los casos de depresión que tienen ansiedad, porque esa es la incomodidad que los saca, que los hace ir a la terapia, al psiquiatra, de que, oye, ya no puedo. Ahora, no todos los casos de ansiedad requieren un psiquiatra, y eso hasta el cansancio en mis redes he hablado de eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final también yo como terapeuta he visto todas las secuelas que tiene el que una persona tome ansiolíticos cuando no los necesita, y déjate las secuelas, o sea, sí, de las secuelas uno se desintoxica, pero el tema existencial, o sea, el tema de decir, como tengo ansiedad, me tomo un ansiolítico, me la quita, y el ansiolítico va a hacer el trabajo. Entonces, pues yo ya.
Bueno, pero es que es un tema porque son demasiado adictivos también. O sea, ese es un problema que te genera demasiada adicción.
Sí.
Y no, también, yo te consulto a un doctor que es especialista en sueño y justo me decía eso. En algún momento yo empecé a tomar alprazolam. O sea,
ajá, para dormir mejor.
Me tomaba un cuartito y de verdad no estoy recetando nada, absolutamente, por favor, no lo hagan.
No, lo hagan en casa, es como cuando no lo repitan en casa, por favor.
Pero me desconectaba y dormía riquísimo, según yo. O sea, el otro día, 9, 10 de la mañana, perfecto, el fin de semana, sobre todo cuando tenía oportunidad de dormir más tiempo.
Claro.
Y lo que me decías es que no sabes el daño que te estás haciendo porque, sí. O sea, sí te deja dormir, pero no es un sueño reparador.
No, porque además adivina qué, lo que tú tomas, que todos lo hicimos, hasta yo en algún momento tomé eso para dormir, bueno, para los aviones me lo tomaba, imagínate, de que era largo y yo, bye, ¿no? Pero el tema es que no es un hipnótico, claro. No es una medicina que esté hecha para dormir, para, o sea, para que un cerebro que no puede descansar y dormir duerma. Es una medicina anti-ansiedad. Entonces, en primera, pues está usando de una forma que no es. Y en segunda es como, a ver, pues si tu problema no es que no puedes dormir, no tienes ningún impedimento neurológico para dormir. Más bien tienes ansiedad y tienes que voltearte a ver qué está pasando con esa ansiedad. Porque hay muchos otros métodos que primero hay que revisar antes de tomar un ansiolítico, que ahí en mi Instagram tengo los videos de qué es lo que hay que revisar antes de pensar en acudir a un médico para tomar un ansiolítico, ¿no? Que tiene que ver con hábitos de vida, que tiene que ver con el tema social, si hay una vida social, con todas las esferas, ¿no? Con la alimentación. O sea, cuando yo, déjate pacientes, platico con amigas y me dicen que están ansiosas y les pregunto cómo es su rutina, pues obviamente les digo, estás ansiosa por tu rutina, no porque tengas un problema neurológico. O sea, estás ansiosa porque tú sin querer te estás provocando este estrés. O sea, te estás induciendo este estrés porque estás desvelándote cañón, estás ayunando, no estás teniendo momentos reparadores, estás comiendo de la fregada, estás solo trabajando, te estás autoexigiendo, te estás autoexplotando. Pues es que ¿qué organismo no va a tener una ansiedad sobrepasada cuando está en esas condiciones, no? Entonces, lo primero que yo reviso con el paciente es como estos hábitos de vida, que sé que son difíciles de cambiar, pero no imposibles, ¿no? Entonces, cuando son casos que detecto que no hay una ansiedad patológica de verdad, porque sí los hay, yo siempre intento trabajar en este como que gran conjunto que hacen los hábitos con algunos ansiolíticos naturales como la herbolaria. O sea, es como, sí te puedes apoyar de algo que te tomes cuando estés muy, muy ansioso, pero a la par esto va a ser como un cambio de chip, de ir tú descubriendo qué te tiene menos ansioso, ¿no? Hasta el hecho de no tomarte 3 tazas de café en la mañana, ¿no? O sea, como que luego me dicen, tengo ansiedad, ¿cuánto café tomas? Pues como 2 en la mañana y 2 en la tarde. Tómatelo descafeinado, por el amor de Dios. Sí me explico, es como, en serio, es más lo que nos estamos haciendo. O sea, siempre mi insistencia es, ¿qué te estás haciendo a ti? ¿Qué te estás dejando de decir a ti? ¿Qué te estás ocultando? ¿En qué te estás engañando? ¿Cómo te estás como tratando tú? Que tu cuerpo tiene que estar, porque te está diciendo, oye, no te estás tratando bien. Oye, necesitas más sueño. Oye, necesitas menos pantallas. Oye, lo que sea, ¿no? Entonces, la ansiedad va por ahí, el trabajo con la ansiedad. ¿Cuándo no es patológica? Ahorita, si quieres, platicamos cuándo sí es patológica, que eso es importante.
Ok, a ver, ya más o menos nos diste como un pincelazo de cómo se presenta, cómo se da. Pero, a ver, compártenos tú, desde tu experiencia, o sea, ¿en qué situaciones ha detonado o en qué situaciones se detona? Y a lo mejor también con tus pacientes, o sea, ¿cuáles son esas situaciones que generalmente se presentan ante una situación de ansiedad?
Ajá.
¿Y por qué se da? O sea, ¿qué te ha pasado a ti en particular?
A mí en particular, a mí me han dado panic attacks terribles. O sea, y esto lo comparto siempre con mis pacientes. Cuando no estoy bien yo, o sea, y cuando no estoy bien me refiero que pueden ser muchas razones, ¿no? Pero sobre todo, honestamente, creo que es cuando estoy desconectada de mi ser, por algún motivo. O sea, y te puedo decir que en todas las épocas de mi vida yo me he sabido desconectar de mí misma de muchas maneras. Una de ellas, en algún punto de la juventud, fue con la fiesta. La verdad, o sea, yo era fiesterísima, entonces me valía y no me tapaba y no comía y no, o sea, era como, no, o sea, como que quiero disfrutar y juventud, y obviamente me venían después episodios de ansiedad muy fuerte, ¿no? Que es cuando dicen que luego las crudas, en lugar de darte de, bueno, a mí no me daban de sentirme mal, pero me daban una ansiedad, porque era el bajón como de, ay, ya te fuiste a divertir, pero mira, aquí estás tú, solita con tu vida. O sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Quién eres tú? O sea, ¿qué quieres de la vida? ¿Lo que estás haciendo está bien? ¿No está bien? O sea, como el volver a conectar conmigo era como decir, uff, o sea, ya me desconecté. Y obviamente eso me generaba ansiedad porque sabía que me estaba desconectando. Y otra razón por la que me ha dado es por burnout, o sea, por trabajar demasiado. Entonces también ha sido otra manera que yo he tenido en mi vida de desconectarme de mi ser, ¿no? O sea, si yo trabajo y estoy haciendo y hago mucho, entonces es como un poco parecido a lo de la fiesta cuando eres joven. Pues no tengo que verme a mí. O sea, estoy en todo menos en mí. Y para mí, no creo que todo mundo lo tenga que vivir como yo lo he vivido. Sin embargo, sí veo como una gran coincidencia en que la gente ansiosa está desconectada. O sea, está desconectada de una verdad, está desconectada de un deseo muy profundo, de una pasión que no está cumpliendo, porque también doy orientación vocacional y profesional. Está desconectada de recibir un amor que cree que no se merece o un afecto. Y no hablo solo de pareja, ¿no? O sea, está desconectada de su familia por alguna razón, porque está muy dolida, porque está muy enojada, porque todavía no ha trabajado eso, ¿no? Entonces, no se deja tampoco estar en el núcleo. O sea, al fin yo creo que, honestamente, para mí la palabra sanación se me hace como muy, muy mafufa, o sea, como muy de comercial, o sea, como ahora todo el mundo está vendiendo la sanación, ¿no? Y para mí no existe tal cosa como la sanación. Creo que lo he dicho en otros como espacios aquí de podcast contigo. Para mí hay cosas que nunca se sanan. Más bien te vuelves a conectar con lo que tú eras antes de que eso te rompiera. Y entonces para mí la verdadera sanación es la reconexión con tu ser, ¿no? O sea, es como regresar a ese lugar donde estaba bien ser tú, ¿no? O sea, como con eso estaba bien, era suficiente. Y en cuanto a pacientes, también por lo mismo, o sea, por no ver verdades, por no ver cosas, por no aceptar cómo se sienten, o cuando hablan de ciertos secretos familiares, les cambia la cara. O sea, es como si algo que viene pesándoles y rumiándoles se destapara y se liberara, ¿no? Entonces también eso lo veo mucho en terapia. Cuando hay cosas que la persona no ha sido capaz de aceptar con todas sus palabras, ¿no? Y que lo hablan, ¿no? Por eso cuando me dicen, oye, Julia, estoy ansiosa, ¿qué hago? ¿Me voy a un masaje? ¿Me voy a yoga? ¿Me voy a barras? Les digo, sí, o sea, sí hazlo, pero primero ve a terapia y háblalo. Porque si no, lo que va a pasar es que te vas a ir a tu yoga y vas a estar en la yoga así, súper ansiosa, atorada de que hay algo que estás trayendo y no estás diciendo. Entonces, primero ve y háblalo y ya luego ves qué haces, ¿no? Con eso.
Ok. Es que esta parte de la conexión con las creencias creo que también es súper importante, ¿no? O sea, yo creo que hoy también, fíjate que algo que, no sé, es como una teoría que tengo sobre esto que ahora que te escuchaba, que muchas veces también venimos cargando como mucho de nuestra familia o del entorno en donde crecemos. Y hoy, gracias también a toda esta apertura de nuevos cursos, de contenidos, etcétera, de repente te bombardean y de repente llega un momento en que te sientes desconectado, que dices, se mueve algo dentro de ti, lo que me platicabas, ¿no? De una amiga que tomó un taller súper intenso, te mueve. Te mueve a nivel interno muy profundo, pero no sabes qué es. O sea, sabes que hay una desconexión entre quizás lo que tú eres y lo que crees que eres, ¿no? Y creo que mucho pasa también en la ansiedad esto. O sea, cuando se pone en conflicto.
Claro.
Tu propio autoconcepto con lo que te dicen que debería ser, ¿no?
O con lo que tú te habías creído y comprado.
Eso está cabrón.
La ansiedad es también un síntoma de una crisis existencial.
Sí, claro.
O sea, totalmente, ¿no? Como lo que yo creía que era o lo que me han hecho creer mi sistema y todo esto, a lo que yo voy descubriendo que soy. Y de lo más choqueante que puede haber en la vida de una persona es que rompa sus propios paradigmas. O sea, ahí viene una crisis existencial y de identidad gruesísima, y es normal que se sienta ansiosa la persona porque es como, si no soy esto que me han hecho creer, que he tenido este lugar en el mundo, en mi familia o lo que tú quieras, ¿qué soy? Y eso es un tema existencial, que a mí me encanta el enfoque existencial humanista o existencialista, de cómo estar flotando en el mundo. Porque tu etiqueta, por más inadecuada, por más neurótica, o sea, tu carácter, ¿no? Tu personaje, por más que tenga estas cosas, es algo de lo que tú te has agarrado toda tu vida. Pero cuando ese personaje se empieza como a desestructurar, porque tú estás en un camino de descubrimiento, de crecimiento personal, y estas cosas te lo están como rompiendo, estás como flotando en la nada. O sea, estás así como en esta angustia de separación de lo que tú creías que eras, ¿no? Entonces, esta crisis existencial, claro que genera mucha ansiedad, que genera mucha activación, por supuesto, ¿me explico? O sea, como, por eso creo que los episodios de ansiedad todos tienen algo distinto que decirte, ¿no? En algunos casos son pacientes o personas, o hasta a mí me ha pasado, de verdades que no has hablado y que necesitas destapar. En otros momentos son hábitos que necesitas modificar porque a través de estos malos hábitos te estás desconectando de ti, te estás descuidando. Y en otros casos también pueden ser crisis de identidad, o sea, como de todo ha cambiado. ¿Y qué es lo que estamos platicando ahorita antes de empezar? O sea, esta nueva era nos está suponiendo nuevos yo. Y mucho de lo que está pasando es que la gente está en crisis porque como es una nueva energía, como un nuevo orden, la verdad, queramos o no, como que este personaje que teníamos se tiene que reinventar, ¿no? Y los que no se reinventen ya les vendrá la necesidad. Entonces ahí hay mucha crisis y mucha ansiedad. Por eso también seguramente ha aumentado la ansiedad. Ahora, algo muy importante que a mí me gusta siempre decir, que es una buena noticia, no solo malas noticias, es el problema no es la ansiedad, sino lo que tú aprendes a hacer con ella. Entonces, el problema no es que seas ansioso, sino lo que aprendiste a hacer con ella. Y cuando tú tienes una herencia de ansiedad, hay que ver qué aprendieron a hacer tus papás, tus tíos con esa ansiedad, ¿no? Generalmente no son cosas muy positivas, ¿no? Porque la ansiedad lo que te va a llevar es a querer desconectarte, ¿no? Con adicciones o al trabajo o lo que tú quieras, ¿no? No tienen que ser alcoholismo, ¿no? En muchos casos sí, sí es, ¿no? Pero entonces como que yo te diría, si tú eres una persona joven de esta era y tú no quieres repetir los mismos patrones ansiosos que tus papás, que tus abuelos, porque no te quieres volver adicto al trabajo, porque no te quieres desconectar de tu familia, porque no quieres tener una adicción al alcohol, a una droga, lo que sea, o a los ansiolíticos, porque en muchos casos es así, entonces, ¿qué harías con esa ansiedad que fuera diferente? O sea, ¿cómo podrías tener una relación más sana con tu ansiedad? Porque el problema no es la ansiedad, sino la relación que desarrollas con ella, ¿no? O sea, ¿cómo la vives?
A ver, decías que aprendes también de la ansiedad, ¿no? O sea, generalmente, de nuevo, yo creo que muy pocos pacientes, bueno, no sé, a lo mejor ahora yo creo que es más el número de personas que acuden a ayuda para este tipo de problemas, ¿no? Seguramente.
Sí,
pero
sí.
Hay muchos que transitan solos. O sea, yo la verdad es que, o sea, en esos momentos de ansiedad nunca he como pedido como ayuda. O sea, nunca he ido a terapia verdaderamente por un tema de ansiedad. O sea, como que lo he identificado y lo he trabajado. Y bueno, hasta ahora que tuve este problema de insomnio, fui con un médico especialista en sueño, por ejemplo. Pero no es como algo que yo vaya y que verdaderamente he trabajado en terapia, por ejemplo. Y yo creo que mucha gente está en las mismas. Entonces, a ver, me llamó mucho la atención esto que decías de cómo utilizas esa ansiedad para aprender de ella y trabajar en tu proceso. O sea, no me queda muy claro. ¿Cómo
pues mira, puedo? Yo tengo una dinámica que es poner a hablar con la ansiedad, ¿no? Esto es algo... No con todos los pacientes lo hago, y es que yo sí hablo con mi ansiedad. O sea, van a decir, bueno, esta terapeuta está loca, ¿no? Pero sí es algo que yo he aprendido a hacer. O sea, como desde, ¿por qué está apareciendo? ¿Cómo está? O sea, ¿qué sientes ansiedad? O sea, ¿qué es lo que está como, estoy incómoda, no quiero estar acá? O sea, como escucharla, ¿no? O sea, como ir desglosando qué mensaje tiene que decirte, ¿no? Como estoy cansada o quisiera no hacer nada, ¿no? Como ver qué hay detrás de esa ansiedad. Porque igual también, por ejemplo, en el tema del insomnio siempre también hay algo que descubrir. El insomnio es como una sobreactivación. Por eso tú no te estás pudiendo dormir. Porque es como si tu cuerpo o tu cerebro a tu cuerpo le dijera no, o sea, todavía no. ¿No? No te duermas todavía porque tienes mucho que hacer, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a dialogar y haces como una especie de silla vacía o algo así que tiene que ver justamente con esto de la ansiedad, puedes llegar a descubrir muchas cosas y muchos mensajes que tú no estás detectando por ti solo porque lo único que sientes es una activación fisiológica, ¿no? En otros muchos casos también lo que trabajamos es como ver qué pasaba con el niño cuando se sentía así de ansioso. Es como si hicieras una línea de vida, ¿no? Porque al final nosotros aprendimos, o sea, una línea de vida para atrás, aprendimos a hacer esta, nuestro cuerpo y nuestro cerebro aprendió esta activación, pues por una situación que nos hizo sentir de X forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual al niño le pasaba que se sentía muy expuesto y entonces aparecía esa ansiedad. Y si tú haces una línea de vida para atrás y yo te digo, bueno, a ver, vete más atrás de cuando te sentías así, ¿cómo te estás sintiendo? Eso en el estómago. ¿Qué pasaba contigo? No, pues era cuando mi papá me regañaba, ¿no? Entonces ahí descubres que sí hay un mensaje detrás de la ansiedad, que puede ser posible que ese Carlos en el presente se esté sintiendo autorregañado o autoexigido. Te estoy inventando, ¿eh? O sea, no sé si es lo que tú vivías o vives. Pero hay mucha información detrás de la ansiedad porque hay todo un registro constante de ansiedad, de situaciones que sucedían. Si tú ahorita no eres capaz de poder detectar abiertamente qué situación y qué mensaje te está dando la ansiedad a través de esta línea de vida, puedes hacerlo. Y en muchos casos dicen, ah, claro, pues es que así me sentía, así me siento ahorita. Sí me siento ahorita, me siento muy observada, me siento muy presionado, me siento, ¿no? Y entonces eso generalmente pues supone un trabajo con el niño, ¿no? Este, no, que no de todos los, de, no en todos los casos se hace de la misma manera ni con los mismos ejercicios, pero al final es como algo que aprendiste a hacer por una situación y una emoción que tú estás teniendo que probablemente ya no sabes identificar en el presente porque lo que tú hiciste es que la reprimiste. Entonces, a eso me refiero con que la ansiedad es un mensajero. Muchas veces lo detectas en el presente por cómo te sientes y muchas otras hay que ir a la historia de cómo se configuró esa activación, ¿no?
Claro, claro, porque al final, pues sí, es un reflejo de algo, ¿no? De algo que aprendiste y es una sensación, tu cuerpo te está hablando, como bien dices, ¿no? Ante un peligro que estás probablemente detectando y también por ahí escuchaba... Seguramente ubicas a Gabor Mate, que es como especialista sí. En trauma y todo este rollo. Sí, sí. Y él pues habla mucho de este tema de que aprendas a decir no, ¿no? O sea, cuando tu cuerpo te dice que digas que no. O sea, esto que comentabas, de repente estás en el burnout, estás en mil de actividades, compromisos sociales y quieres atender a todos, ¿no? O sea, de repente te sientes obligado también a hacer cosas que a lo mejor no estás como 100% contento con eso, con tu vida incluso, claro. ¿No? Y pues creo que también es una buena señal de decir, oye, pues esto no se siente bien.
Claro, porque la ansiedad es esa incomodidad de algo que tal vez tú ni siquiera estás como protegiendo en ti y que evidentemente el niño no pudo hacer porque el niño difícilmente va a comprometer como este apego que tiene con el adulto diciendo que no a algo que el adulto quiere, ¿no? Entonces algo muy reparador como lo que dice ahorita, me encanta como este como enfoque que le estás dando, que es hacerle caso a esa ansiedad y ver qué necesitas, qué necesidad hay detrás de esa ansiedad. Evidentemente, desde el burnout que yo viví fue una necesidad de decir, no, esta terapia ya no la voy a dar, no, a este paciente ya no lo voy a ver, no, este taller ya no lo voy a dar. O sea, sí me explico, aunque quede mal, aunque pues como también un poco psicológicamente o imaginariamente mi lugar en este mundo se ve amenazado, ¿no? O por lo menos eso es lo que creía la niña. Y lo que confirmas y compruebas con el tiempo cuando empiezas a decir estos nos tan importantes es que no pasa nada tan grave. O sea, que sí se vale defenderte y que te estás protegiendo justo íntegramente de tener esta activación, ¿no? De vivir esta incomodidad innecesaria, o sea, como de ponerte en esta situación tan complicada a ti, ¿no? Porque el niño no pudo salir de ella, no podía, no tenía cómo, pero no quiere decir que ahora como adulto tú no puedas aprender a salir de ella. A veces es con los demás y a veces es con nosotros mismos. El generar mejores hábitos para no estar ansioso es una manera de decirte nos a ti que son necesarios. No voy a seguir trabajando hasta las 3 de la mañana. Sí, sí voy a comer bien, aunque tenga poquito tiempo para comer. Es mi alimentación, es importante, ¿no? Entonces, qué importante los nos.
Sí, sí, sí. Y yo voy a cerrar con esta reflexión también de Gabor Mate, que justamente hablaba del niño, porque dice, o sea, a ver, ponte a pensar, los niños cómo son, cuando son pequeños, siempre te dicen que no. O sea, si tú les quieres dar la papilla, te van a decir que no. Y aprenden primero a decir que no. O sea, casi todo
nos
es no.
Lo van a decir naturalmente, más después...
Viene el condicionamiento, sí. El papá en donde, o sea, por eso dice, hay que tener mucho cuidado también con los niños porque sí. Pues ellos están aprendiendo a poner límites y tú los puedes condicionar, tienes que ser una buena persona, no seas berrinchudo, tarará, no sé qué. Es un tema medio, una línea delgada, pero o sea, cuando lo ves en este concepto de, pues al final del día, pues nosotros naturalmente sabemos cuándo decir no y cuando crecemos de repente nos da mucho miedo decir no ante situaciones porque esto que me compartes, ¿no? ¿Cómo voy a dejar un paciente? Uh-huh. ¿Ya no voy a ser profesional? Uh-huh. ¿Cómo le voy a decir que no a mi mejor amigo si me está invitando uh-huh. a un evento que para él es importante? Pero yo no tengo ganas de ir, ¿sabes?
Claro.
Y a veces nos metemos también demasiado en estos conflictos existenciales, como bien dices.
Pero son súper imaginarios, ¿eh? 100%. Porque ya después te das cuenta de que, en serio, tu amigo no va a dejar de ser tu amigo porque no vayas a esa fiesta. Lo que pasa es que evidentemente el niño sí creía que lo ibas a dejar de querer, ¿no? O que el adulto te iba a dejar de querer si tú decías que no, o si eras mal niño, o cualquier cosita, ¿no? O sea, como que en el mundo psíquico del niño tiene mucha lógica, pero ya cuando eres adulto te empiezas a dar cuenta de que tu apego no tiene por qué estar tan comprometido, ¿no? Y entonces ahí suena muy fácil, pero... justo ahí es donde viene el proceso terapéutico. Ahí es donde es tan importante tener un proceso donde puedas hablar y reconocer todo esto, ¿no? Y saber hasta qué te impidió protegerte de toda esa activación, de toda esa incomodidad, o sea, de todo ese miedo, ¿no?, que sentías. Entonces puedes empezar a trabajar en liberarte, ¿no?, como adulto, trabajar en reparar esa parte hasta con el niño, ¿no?, como de decir... pues yo voy a trabajar por ti, por todo lo que no supiste hacer porque no podías, porque el entorno no te permitió, no te dio de otra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el tema del amor hacia los niños es que sí debería de ser lo menos condicionado posible, ¿no? El amor a un niño no tendría por qué estar condicionado por lo que el adulto se le antoja en el momento o quiere o piensa que es correcto, pero que no tiene un sentido de salud para el niño, ¿no? Entonces, emociones como el enojo y afirmaciones como no quiero, cada vez están mejor vistas en una educación, una crianza que ahora es más respetuosa, mucho más humanista, pero que la realidad, Carlos, es que ni a ti, a mí nos tocó tanto que las partes de arriba reaccionaran también ni a nuestros nos, ni a nuestro enojo. O sea, era como, no, este niño ya se está saliendo del guacal, ¿no? O sea, para nada, lo regresamos y ¿cómo que no?
Unas te nalgadas. Comes,
¿no? Entonces, pues obvio, como adulto es como, pues ¿cómo de que no me quedo hasta las 3 de la mañana trabajando? Ahora trabajo, ¿no? Porque fue lo que aprendí a hacer y no sé negar al otro y no sé negarme a mí mismo, lo que no me está haciendo feliz.
Wow. Oye,
¿Ves el trasfondo de la ansiedad? ¡Qué profundo! No, y no es nada más una pastilla.
Ya sé, está muy cañón, pero bueno, no me quiero ir porque sé que tenemos tiempo limitado, pero vamos a hablar brevemente del tema del trastorno por ansiedad que tú comentabas patológico, ¿no? Uh-huh, quizás coméntanos un poquito de estas diferencias y a lo mejor también para que no nos vayamos con un tema de lo puedes controlar y demás. O sea, creo que hay gente que va más allá, ¿no?
Claro, por supuesto, claro que sí. Y a veces es un tema incluso genético, ¿no? De un pasado con personas que tuvieron también trastornos en el árbol, ¿no? Como el abuelo, la mamá, pero trastornos severos, o sea, ¿no? Que tienen un diagnóstico clínico y donde yo también me freno y les digo, tenemos que buscar un doctor, ¿no? Pero primero saber que si les queda alguna duda de lo que yo digo, uno, me pueden escribir si tienen algún síntoma que no están como tan claros, si puede ser algo para medicina o no. O lo que más les recomiendo es que primero vayan con un psicólogo terapeuta que sepa del tema y ellos les va a ayudar, les van a ayudar a hacer como una evaluación de si su ansiedad es patológica o no. Pero pues claro que hay todo en el DSM-5, que es el manual diagnóstico psiquiátrico, que es como la especie de la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras. Hay toda una categoría o un apartado o un eje de trastornos de ansiedad. O sea, claro que es un hecho que existen, ¿no? Ansiedad generalizada es una sobreactivación que se da sin importar, o sea, qué situación se está viviendo, que es constante y que evidentemente tiene una frecuencia muy fuerte, ¿no? En la vida de la persona, de igual y son personas que están viviendo crisis de ansiedad o panic attacks 2 veces a la semana, que están teniendo también muchos impedimentos para que su vida sea funcional. Este es un aspecto muy importante que yo tomo en cuenta, cuando ya la ansiedad te está incapacitando. O sea, cuando tú estás pudiendo estar en tu vida, en tu día a día, y estás teniendo estrategias para poder afrontar esta ansiedad, pues de alguna manera es una ansiedad como más manejable, pero hay momentos donde los pensamientos son tan irracionales y el miedo y la preocupación es tan fuerte que hay como una parálisis existencial y hay una fobia social. No pueden estar en lugares donde haya ciertas personas porque empiezan a sentir esta sobreactivación, que son crisis de angustia. El apetito definitivamente se ve afectado, pero de una manera que ya es preocupante. O sea, no pueden comer. También hay un trastorno que es hipocondriasis, dependiendo cada quien, pues, se dice de manera diferente, donde se empiezan a sentir enfermos o empiezan a generarse enfermedades. O también una pauta muy importante para mí, que es clínico, es el trastorno obsesivo compulsivo de la ansiedad. Es un trastorno de personalidad ansioso. ¿Me explico? O sea, que hay ciertos rituales repetidos en el comportamiento de la persona. Entonces, eso hace una vida disfuncional, porque son personas que ya se tienen que estar regresando, van a una junta y se tienen que regresar a cerciorarse si 3 veces si cerraron su casa, ¿no? Entonces, cuando la ansiedad ya empieza a dominar tu mente, tu emoción y tu situación de vida, es cuando empieza a ser patológica, ¿no? Y que creo que ahí sí definitivamente es motivo de un médico y de una terapia también, ¿no? Porque ya necesita medicación, ¿no? Y que además sí va a ayudar, o sea, es un hecho que muchas veces salva, pero también es un hecho que los ansiolíticos, esto lo dicen poco los médicos, se deben de tomar por un tiempo, como que un tiempo muy, como muy determinado. No es recomendable tomarlos de por vida, y hay gente que lleva tomando los años, y esto a mí me preocupa porque tiene muchas secuelas a muchos niveles, ¿no? Sociales, cognitivos, de olvidos, como cierta nubladez mental, los procesos cognitivos se empiezan a entorpecer, y también como existenciales, o sea, como de estancarte en la vida, o sea, como estás ahí con tu ansiolítico y ya estás tranquilo, pero no tienes ninguna motivación que te haga levantarte a hacer tu vida. O sea, es como si fuera un adormecimiento existencial, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. O sea, con este diagnóstico, que sea muy bueno con una persona con un médico de total confianza, que te pueda dar un tratamiento temporal. Porque el chiste es que tú sepas salir de esta ansiedad. Y aunque tengas un trastorno ansioso, sepas que hay episodios y hay momentos donde puedes estar más controlado, un poco mejor en tu vida, y otros un poco más medicado. Claro. No sé si con eso puedo resolver tu duda, pero sí, es que son muchos los indicadores de los distintos tipos de trastorno de ansiedad. Por eso digo que más bien como a cada persona que tenga uno, vaya con un especialista, le hable de sus síntomas, y a partir de ahí puedan determinar si es un trastorno de ansiedad o no.
Claro. En este espacio tuve a Maureen Terán, que tiene trastorno bipolar, y nos compartía justo esto. O sea, que uno creo que hay también un tema todavía un estigma sobre la salud mental, ¿no? Como que se ve mal que alguien vaya con el psiquiatra. Yo creo que cada vez menos, pero todavía existe. O sea, ella nos compartía cómo fue su proceso cuando la familia se enteró y decían, ¿cómo mi hija en un psiquiatra? No sé qué. Pero también este tema de, pues, al final es no tener miedo, porque hay que aceptarlo. Y yo creo que si caes en estos patrones ya donde está afectando tu vida y tus relaciones y tus actividades, pues sin duda creo que es recomendable acudir a un psiquiatra. Pero también creo que es muy importante lo que decías, la psicoterapia como un complemento. Y Maureen lo decía, o sea, realmente para mí, o sea, el medicamento me ayuda, pero lo que me ha verdaderamente ayudado para poder encajar de nuevo en mi vida, pues ha sido la psicoterapia, el mindfulness, el poderme conectar y el quitar estos miedos que sé que se presentan, y de repente poder identificar también los momentos en que se está presentando y como tú lo decías, o sea, ¿qué me está diciendo en este momento esto que estoy sintiendo? Y entonces yo identificar este patrón y volver a mí, ¿no? De nuevo, o sea, como regresar a mi centro. Entonces, con esto quisiera que pasáramos a la última parte donde nos des algunos tips prácticos para la ansiedad, o sea, que tú recomiendas, y por ahí he visto tus videos, y a lo mejor darnos un resumen para
te los voy a resumir, exactamente.
Como los tips básicos, desde estos medicamentos herbolarios o prácticas que podrían ayudar.
Sí, un poco de todo. Pues mi primer tip es que no se queden con un tip. O sea, que puedan integrar con los más que se pueda a su vida como si fuera ya una rutina de vida, ¿no? Definitivamente la importancia del sueño. O sea, esto es algo que los psiquiatras es de lo primero que preguntan a un paciente, ¿cómo duermen? Y no es casualidad, el sueño es el alimento, es la nutrición del cerebro. Entonces, para mí como persona, el sueño siempre ha sido algo sagrado. O sea, como que digo, es intocable y lo defiendo mucho y luego me dicen, ay, bueno, no pasa nada si te desvelas. No, o sea, es que para mí el sueño, porque influye en todo mi estado de ánimo, influye en mi ansiedad, en todo. Otra, creo que es muy importante como el no tener miedo de reconocer tu ansiedad, tu propia ansiedad, y poderle quitar como esta connotación negativa y decir, a ver, bueno, venga, o sea, voy a escuchar a ver qué es lo que tiene que decirme a favor de mí, a favor de ciertos cambios o movimientos que tengo que hacer en mi vida, y escucharla cómo se está manifestando y cómo en el cuerpo esa manifestación te está como dictando que se necesita hacer algo, que puede ser el descanso, que puede ser el aislarte y no estar con tanta gente, ¿no? Como el activar como esta sabiduría interior que te está como provocando estos estados ansiosos. La alimentación también influye. La verdad es que una alimentación sana, o sea, sin muchos azúcares, sin muchos conservadores, que al final también como orgánicamente te pueden provocar ciertos picos neurológicos de ciertos neurotransmisores o hasta una activación física distinta. Cuidar mucho la alimentación porque al final tiene un efecto integral en tu vida, en tu lucidez, en el estado de ánimo y en todo. Creo que el yoga, o sea, para mí es la medicina alternativa que podría recomendar para todos. A mí me gustaría, la verdad, hacerlo más. Intento hacerlo en huequitos que tengo, pero el yoga es excelente porque al final está dando una oxigenación, una respiración a tu cuerpo que es antiansiedad. O sea, al final es como una técnica de antiansiedad muy, muy, muy fácil que podemos encontrar en internet y poner un video y hacerla, ¿no? El mindfulness, por ejemplo, a mí y meditación me encanta, pero especialmente el mindfulness porque el otro tipo de meditación en personas que son ansiosas se pueden poner más ansiosas. Si tú intentas hacer una meditación zen de estar solo respirando, mucha gente le empieza a dar más ansiedad. Entonces, las meditaciones guiadas como mindfulness, que son meditación en atención plena, son excelentes porque empiezan como a quitarte de la mente y aterrizarte en los sentidos y dejarte vivir la experiencia sin tanto ruido mental que te está generando justo como ese estar ansioso y estando presente, como muy regresando a ti, como hablando justo de esta reconexión contigo. Y bueno, sí, el último, pero para mí es más importante hablar de todo lo que tengas que hablar en tu terapia. Tú puedes escoger la terapia que quieras, o sea, y lo que sea, de verdad, el enfoque que mejor te acomode, pero el simple hecho de hablar de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo, validarlo, reconocerlo, darle orden, comprenderlo, ya es un ansiolítico natural, ¿no? O sea, como el simple hecho de sentirte escuchado, de que haya una persona que pueda también como ser testigo, validarlo, bajarte un poco de la nube terrorífica de haber, o sea, como ayudarte a hacer sentido a realidad, pues también es uno de... Y finalmente el apoyo social, al menos que tengas un trastorno de ansiedad como de social, te recomiendo que siempre también esa es una gran medicina, o sea, estar con la gente que amas, que quieres, que te cae bien, que te hace reír, o sea, esos momentitos también son súper nutridores y son ansiolíticos naturales. Y bueno, no sé si se me está yendo alguno, pero pues ya surgirá.
Que te alejes de la gente que te quita energía probablemente, ¿no?
Que
no.
¡Ay, también! Miedo. Pero pues es que eso es parte de los nos que decías.
Pero a veces sí. También nos da miedo, ¿no? O sea, incluso la familia, hay familia que no te va bien y de repente te obligas a estar con ciertas personas.
Claro.
O los amigos de toda la vida, ¿no? También, o sea, creo que
sí,
las relaciones, sí, como dices, influyen muchísimo. Los abrazos también, creo que ayuda mucho. Un buen abrazo.
Sí.
No, maravilloso, Julia. De verdad es que yo creo que nos podríamos seguir, pero si nos seguimos nos vamos a aventar unos minutos más y no quiero que llegues tarde a tu próximo compromiso.
Gracias, Carlos.
Entonces, nada más para cerrar, no sé si tengas un mensaje final y también que nos compartas en dónde te pueden contactar si quieren hacer cita contigo para tomar terapia. Déjanos ahí todos tus datos para que la gente...
Pues yo siempre insisto que en Instagram, porque es así como mi red. Ya ahora tengo TikTok, que me rehusaba, pero dije, bueno, tengo que actualizarme y estar como en esta nueva ola. Sí, porque todos, casi todos mis pacientes son jóvenes, entonces también es una manera de estar en la misma sintonía y en contacto con ellos, pero en cualquiera de las dos estoy @psic.julia y desde ahí estoy todo el tiempo pendiente. La verdad es que es mi fuente de comunicación y de... pues como también de manifestación y de compartir información más fuerte. Entonces pueden escribirme por ahí. De repente subo tips cuando puedo también, porque pues estoy en terapia y estoy en mi vida personal. Pero también pues información, tips, testimonios de terapia, ¿no? Pueden encontrar también un poquito de mí, que se me hace muy importante como compartirme desde la terapeuta humanista que soy, ¿no? O sea, como... siempre para mí ha sido muy importante mostrar a la persona con todos estos defectos y esta imperfección y con una historia complicada, igual que mis pacientes, y identificada, ¿no? Más como un acompañante de procesos de vida que como alguien que pueda tener como la verdad bajo el brazo o la receta perfecta o la receta mágica. Creo que para mí acompañar en ansiedad y en otros muchos aspectos de la vida ha sido simplemente como tener el gusto y el honor de ayudar a la gente a descubrir lo que a ellos les hace bien, el camino que es para ellos, como mirar su propio camino, o sea, independientemente de los que las redes digan o yo les pueda compartir. Lo que más me hace feliz y me satisface como terapeuta es que alguien pueda descubrir lo que quiere en la vida, lo que le hace feliz, a quien ama, qué le quita verdaderamente la ansiedad, cuál es el tema detrás de su ansiedad, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir para terminar. Este es el mensaje. Y agradecerte por el espacio, que siempre me encanta platicar contigo, caray.
A mí también, Julia. La verdad es que siempre se nos va el tiempo volando. Te vamos a tener más seguido, seguro.
Sí.
Tenemos un montón de temas que platicar, pero...
claro,
amigos,
sí.
Espero que lo hayan disfrutado. Si les gusta este capítulo, ya saben, denle like, compártanlo. Síganme en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ya me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Y pues bueno, muchas gracias, Julia. No me queda más que despedirte con un gran aplauso. Nos vemos. Chao.